Toréador, en garde, Toréador, Toréador.
El micrófono de Alicia Perris.
Habíamos quedado Alicia Perris, hola Alicia.
Hola.
Annie Leibovitz y nosotros, pero se nos ha colado otro invitado en este micrófono musical y fotográfico a la vez, Alicia.
Sí, bueno, es algo muy especial. Estuvo Sir Brinterfell, un barítono bajo galés, en un recital en el Teatro Real hace muy poco tiempo, y entonces decidí... Nadie sabía por qué este señor había hecho la mitad de su recital de Wagner y sobre todo la segunda mitad toda de música judía, salvo un Arrigo Boito, que habría que rastrear también sus raíces judeo-italianas, ¿no? Entonces, claro, yo me di cuenta que estaba el violinista en el tejado, la bella Elena, la obertura de Offenbach, estaba la balada de Mackie Messer... Bueno, había un repertorio clarísimamente judío y algunos invitados en el patio de butacas también clarísimamente filojudíos o judíos, ¿no? Entonces, bueno, nadie se dio cuenta, pero yo pensé, bueno, como no, a lo mejor no da tiempo a hacer un programa por esto de que pierda actualidad o demás, le dedicamos a Sir Brinterfeld, que es un señor encantador con una voz maravillosa, una forma de actuar entregada, bastante fuera de lo común, que no canta nada de oficio, seductor, que establece una relación fantástica con el público y agradeciéndole, porque esto es Radio Sefarad, esa maravillosa elección que hizo de ese repertorio tan bonito, tan escuchado, pero tan creíble y tan entrañable para todos, judíos y no judíos, el que estuviera en el Real por primera vez en concierto, nos trajera eso, nos dejara esa sensación tan buena, apotropaica, como yo le puse en una crónica, es decir, que crea una especie de aura defensiva, como si tuviéramos un gran ojo vigilando y de protección realmente, ¿no? Establece un feeling muy bueno. Entonces pensé que era muy evidente poner Mackie Messer o poner Si yo fuera rico, que lo canta, bueno, hizo toda la versión completa en muchas ocasiones, canta muchos musicales, canta también mucho ópera muy seria, canta Wagner, poner algo de el toreador de Carmen, que me parecía que por otro lado encaja bastante bien con esa personalidad apabullante, entregada a la vida y casi diría un punto desafiante que tiene Annie Leibovitz, ¿no? Y que transmite incluso personalmente, yo estuve con ella cuando vino a la exposición de la Comunidad de Madrid, justo debajo de la foto de Baryshnikov, que era transportado en volandas por otro bailarín. Toda esa potencia torera me parecía, dicho...
apropiada para Leibovitz.
Me parecía, sí, porque además es alta, viste, siempre de negro, tiene algo de ceremonial, algo de sacrificial, y dije, ya está. Sir Brinterfeld con Annie Leibovitz y nosotras dos podemos hacer un menage a quatre fantástico.
¿Por qué hablamos de la fotógrafa?
¿Por qué hablamos de Annie Leibovitz? Porque hace en la Galería Hauser y Wirth de Los Ángeles una exposición que se llama Los Años Jóvenes, de 1970 a 1983, Archivo Proyecto número 1. Una gran retrospectiva que, como dice el socio y vicepresidente de la galería, Marc Peyot, que es un francés, especialista en fotografía, dice, habría que considerarla como una de las grandes creadoras del siglo junto a pintores y escultores. Es decir, que muchas veces la fotografía no tiene la categoría o el reconocimiento que tienen las bellas artes tradicionales, ¿no? No sé si por su juventud o porque alguien a priori estableció categorías que se han ido aceptando. Y luego hay que decir que esta muestra estuvo en la Fundación Luma de Arles, en Francia también, con una constelación de creatividad junto con el cine, la danza, el diseño y la propia foto desde 2011. Y que fue la propia Annie la que eligió 4.000 instantáneas.
¡Wow!
una por una, que están expuestas en 24 paredes de la galería, en una galería en Los Ángeles, como dije, pero lo que no dije es que es en un antiguo molino de harina que abrió en 2016. Es decir, que se ha reutilizado ese espacio, digamos, tan agreste o tan manual para seguir, en cierta forma, exponiendo un trabajo también que tiene mucho artesano, ¿no?
Alicia, y en esos años que para ella fueron convulsos, ¿le dio tiempo a tomar tantas fotografías?
Bueno, yo creo que solo tomaba fotografías y otras cosas. Entonces, como resulta de esta trayectoria, efectivamente, como tú dices, fueron 14 años muy lúcidos, entre comillas, desde el punto de vista creativo, pero muy divagantes y muy fluctuantes desde el punto de vista del comportamiento, de su vida emocional, porque fue la época de que fotografió a Rod Stewart, a Loretta Lynn, a Elton John, a Aretha Franklin, a Edward Kennedy, a Kissinger, pero lo que probablemente imprimió carácter a todo esto fue que se fue de gira con los Rolling Stones, y aquí entró en una pendiente de adicciones y de experimentación bastante peligrosa, a raíz de la cual su madre le ingresó, como cuenta la película que viene también en lo que adjuntamos, como siempre, con el programa, La vida a través de una lente, de Bárbara. Cuenta su madre tranquilamente, como si ya estuviera eso solucionado y aceptado, que la ingresaron en un muy, muy buen centro, de donde salió perfectamente y nunca más volvió a recaer. De hecho, llegó mucho antes que las autoridades municipales ese día de la exposición en Madrid. Estaba, yo doy fe, fresca como una rosa, encantadora y absolutamente sobria, dentro de lo que es su estilo, o el estilo de algunos, que nunca estamos del todo sobrios, ¿no? Bien, entonces ella dice de esto que no debe verse como algo compartimentado, que lo que no debe hacerse es sentarse a mirar cada fotografía o pararse delante de cada fotografía como diseccionando.
Es un todo.
Es un todo en el que deberíamos dejarnos, por el que deberíamos dejarnos envolver, y que eso nos sobrepasara, ¿no? Es decir, que formaba parte de un fluido conjunto con la persona que está mirando, ¿no? Y bueno, hablando de los Rolling, habría que recordar que esa deriva pasional, personal, sin embargo, dio un fruto de 142 portadas, ¿no? que le valió la novela o la narrativa mejor contada de la partida del abandono de Nixon del poder, ¿no? Después del Watergate, ¿no? De la exhibición o de la muestra, bueno, exhibición es un anglicismo, de la muestra habría que decir que no se venden copias, que no se vende nada, porque además son muy baratas, están imprimidas o impresas en una Epson, que es lo que uno suele tener por la casa, o en una empresa, que son copias baratas y que se deterioran. Como si fueran un Bansky de estos que lo está viendo y se está evaporando, autodestruyendo. Hombre, efectivamente, la gente piensa que tenemos la idea de los papiros, de los jeroglíficos, ¿no? Que duran toda la eternidad. No, no hay nada de eso. Los libros, incluso de una vida, una persona, yo tengo libros muy deteriorados, ¿no? Por el tiempo. Entonces, son fotografías para ver, disfrutar y quedárselas en la memoria, ¿no? En la memoria íntima, ¿no? Uh-huh. Y dice este señor Pello que es un primer proyecto que no saben si van a seguir colaborando, pero que probablemente pueda
¿Es el comisario
otras
de la muestra?
Sí, bueno, lo dije antes, ¿no? No creo que haya comisario, porque desde el punto de vista, partiendo de la base que ella fue la que el comisario muchas veces hace también la selección, entonces sí, no creo que haya comisario, además no viene en ningún lugar. Lo que es este señor es el vicepresidente y socio de la galería, que no es lo mismo, digamos, es el portavoz de alguna manera.
Sí.
¿No? Bien, entonces Annie dice que este proyecto está bien que esté en California, además ella estudió en San Francisco, porque su padre que era militar, fue, como dice la pequeña biografía adjunta, su padre fue trasladado a Filipinas y ella les pidió, por favor, dejadme volver a estudiar a San Francisco porque qué voy a hacer, no se encontraba para nada en Oriente, ¿no? Entonces, bueno, recordar también que la revista Vanity Fair sacó en 2006, de la mano de Annie, el proyecto Green Issue, la salida verde con hizo, y ahí se, esto se ve muy bien en la película, hizo unas tomas de George Clooney y Julia Roberts, una de las grandes parejas del cine, con también Robert Kennedy Jr. y Al Gore, para hacer publicidad de publicidad en el mejor sentido de la palabra, ecológica, ¿no? Y también la salida de África con promocionada por el cantante Bono, y ahí aparecen todas las famosas fotos icónicas realmente y paradigmáticas de Tom Cruise y Katie Holmes y su hija, Danny Day-Lewis, Jack Nicholson, John Belushi, Whoopi Wilder en una bañera de leche blanca, el cineasta Francis Ford Coppola y su hija Sofía, que además le va a posibilitar ese maravilloso trabajo sobre la María Antonieta que dirigió la propia Sofía con Kirsten Dunst, ¿no? Que era Kate desnuda, bueno, un poco de escándalo por aquí y por ahí. Escándalo visto desde fuera, porque algunos asumimos los escándalos como no tal escándalos, o son cosas que dudo mucho que alguna vez hayan realmente preocupado a Annie de ninguna manera.
En absoluto.
Bueno, también cantó. Bueno, a lo mejor cantó con Luciano Pavarotti, el que fotografió a Sting cubierto de barro. Bueno, cada a Dolly Parton, a Miles Cyrus cuando tenía 15 años de edad, estaban desesperados los que promocionaban estos proyectos porque eran absolutamente detallados, me imagino que carísimos en horas, pero ella siempre encontraba la manera de que Gorbachev fuera diferente, Carla Bruni con Sarkozy también, Bush y el equipo del despacho Oval, Bill Clinton, Madeleine Albright, su mano derecha. Louis Vuitton, por supuesto, le encargó una campaña publicitaria como creativa y también se dedicó a Catherine Deneuve y a deportistas como Steffi Graf y Andrea Gassi de Illo Tempore, y a la literatura de Virginia Woolf con Mrs. Dalloway y Vita Sackville-West, una pareja, como no, seguramente no hubo otra en la literatura y en la aristocracia del grupo de Bloomsbury. Amantes, creadora Virginia, a partir del personaje de Vita del famoso Orlando, el que hizo una película, este hombre-mujer que cabalga las épocas, los tiempos y los géneros, ¿no? Y bueno, y luego también, por supuesto, tuvo hijas. Tuvo una propia, casi con 50 años, o cinco, en la cincuentena, con cesárea, y tuvo otras por también interposición de terceras personas. Y hay que entroncar esto con el maravilloso embarazo de Demi Moore, que fotografió también en tiempos, y que fue otro escándalo.
Sí, fue pionera en ese tipo de retratos, además.
Muy pionera, es verdad. Y luego la relación con Susan Sontag.
Te iba a preguntar si no aparecía.
Que fueron muchos años y que falleció en 2004. Y que la fotografía, tengo que decir antes que se me olvide, como siempre, luego cuando escucho el programa digo, se me ha olvidado esto. Bueno, pues la fotografía, esa capacidad de crear, expresándose a ella misma, con ella misma, le permitió establecer el duelo, trabajarse el duelo de la muerte de su padre, al que fotografió muerto, y a Susan, que mientras estaba ya muy terminal, se dio cuenta que tenía que captar pues lo que fuera captable, incluso con su bebé. Y lo que puede interpretarse como algo morboso por parte de la gente corriente, para Annie fue todo una elaboración de las dos personas probablemente más importantes de su vida desde el punto de vista emocional. Que la foto le permitió pues, darse cuenta de que la vida efectivamente solo hay una, de qué pasa, de qué hay que aprovechar.
Gestionar el duelo, ¿no?
Gestionar el duelo y explicarle a su hija cuando empezó a preguntar dónde estaba el abuelo y dónde estaba Susan, que había vuelto a la Tierra, porque a la Tierra volvíamos todos y éramos parte de eso. Susan fue una gran intelectual, no como Annie, que se podría discutir, además que es un intelectual, es que eso es una palabra un poco rimbombante y un poco ambigua, ¿no? Susan sí fue una intelectual en la medida en que se preocupaba y se preguntaba por los grandes temas, ¿no? Y de hecho escribió un libro sobre la fotografía que eran como la enfermedad y sus metáforas famosísima, o el SIDA y las metáforas y contra la interpretación, que son templos del pensamiento contemporáneo, ¿no? En este contra la interpretación afirma con seguridad que interpretar es empobrecer, reducir el mundo para instaurar un mundo sombrío de significados. No hay que sacar conclusiones, sino ver la realidad desde la intuición, la piel, incorporarla, vivirla. Esto es un legado, ¿no? Esto es una filosofía de vida que yo creo de la que podemos aprender mucho, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y luego ahí están estas pequeñas inscripciones que pone Annie debajo de sus fotos, ¿no? Courage, coraje, never give up, nunca abandones, hope, esperanza, strength, fuerza, live, ¿no? Vive, o life, también la vida, ¿no? Uh-huh. Yo quería terminar diciendo, escribí una cosita sobre ella más literaria, más escrita, no tan oral, que Annie es una máscara, sello, tour de force, proyección, icono, identificación, una mujer febril, aunque apolínea. También tuvo su punto y tiene su punto dionisíaco. Lo suyo es el encuentro del fuego con el hielo. Annie Leibovitz es también y sobre todo la joie de vivre, la consigna de la querida Sarah Bernhardt, una judía maravillosa, universal, que también se le podría aplicar a la fotógrafa. Et quand même, y sin embargo, porque Annie nos dice, las fotos que no he hecho son las que más me pesan, como a muchos nos pesan las cosas que no hemos conseguido hacer. O no nos hemos animado, yo más bien no he conseguido, más que no, a veces me he animado y no han funcionado. Y también dice Annie, quiero morir con una cámara en la mano. Y yo me pregunto, ¿retratada como Susan Sontag o siempre retratando? Y recordar, y aquí corto el halo romántico que le dieron el príncipe de Asturias, uh-huh, como dice también nuestra adenda de escrita. ¿Y qué más puedo decir? Hasta aquí nuestro viaje de hoy del micrófono de Alicia Perris en compañía hoy de Raquel.
Un viaje apasionante como siempre. Muchas gracias.
Vean la película La vida a través de una lente de Bárbara Leibovitz y déjense enardecer un poco con este toast del toreador de la Carmen defendido tan virilmente por Sir Winterfell. Bye bye. Shalom. L'amour, l'amour.